El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Gracias por acompañarnos en este jueves 13 de julio de 2023. Un partido de la una que les cuenta la última hora del deporte hasta las 2 de la tarde y con un claro protagonista, Carlos Alcaraz, que ya está en las semifinales de Wimbledon. Es el semifinalista más joven del torneo londinense después de que lo hiciera Novak Djokovic en 2007 y el séptimo español en la historia en llegar hasta esta ronda. Ganó a su compañero generacional, el danés Holger Rune, sufrió en el primer set, que se fue al tiebreak 7-3, pero ganó con solvencia los dos siguientes, 6-4 y 6-4. Disputará sus primeras semifinales en Wimbledon mañana viernes ante el ruso Daniel Medvedev. La otra semifinal, Novak Djokovic, Jannik Sinner. Alcaraz se siente capaz de todo.
Todo el mundo sabe que el principal es Djokovic, eso está clarísimo, pero la sensación que tengo yo ahora mismo es que soy capaz de ganar el torneo. Tengo la confianza, tengo el nivel, yo creo que estoy mostrando un gran nivel y diría que sí, que me siento capaz y, o sea, me siento capaz de ganar el torneo.
Enseguida entramos en detalle, pero como siempre a esta hora, dos minutos sobre la una, ponemos en orden los titulares del informativo de las dos en Onda Madrid. Y ya está aquí Mónica Roncero para contarnos. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Un día después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara en comisión las normas urbanísticas que pondrán coto, entre otras cosas, a las cocinas industriales, también llamadas cocinas fantasma en la capital, priorizando su instalación en polígonos industriales, las asociaciones de vecinos se quejan porque dicen no soluciona el problema de las ya existentes. Escuchamos a Vicente Pérez Quintana, responsable de Urbanismo y Vivienda en la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, y a la vicealcaldesa y portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz.
No resuelve el problema que suponen las cocinas ya existentes. Estas seguirán funcionando igual que ahora. La nueva normativa no les afecta. Segundo, la nueva normativa no entrará en vigor hasta que sea aprobado por la Comunidad de Madrid. Este trámite suele durar incluso más de un año. Mientras tanto, hay barra libre para que se abran nuevas cocinas fantasma.
Con requisitos mucho más estrictos de lo que existía actualmente y, por lo tanto, con una mayor seguridad jurídica.
Durante el pleno de investidura de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, el candidato popular ha anunciado en su discurso una segunda vicepresidencia de Igualdad, a cuyo frente estará una mujer. Anuncio que llega tras la polémica a raíz de la negación de la violencia de género que en las últimas semanas ha hecho Vox, su socio de gobierno.
En nuestra comunidad tenemos que repudiar cualquier tipo de violencia que se produzca en cualquier ámbito: laboral, machista, intrafamiliar, de género o de identidad sexual, racial y en cualquiera de sus formas. Y es por eso, señorías, que hoy les anuncio que Igualdad tendrá el rango de vicepresidencia y que además coordinará todas las políticas transversales en materia de igualdad en el Consejo.
Y en el último día para solicitar el voto por correo se ha desatado una tormenta política a raíz de las palabras de Núñez Feijóo, en las que prometía pagar las horas extra a los trabajadores de la empresa pública para que repartan todos los votos antes de que venza el plazo. Los partidos de izquierda ven en estas palabras un intento de sembrar dudas en el voto por correo. El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha mediado en la polémica lanzando un mensaje de tranquilidad.
Es decir, que nosotros no tocamos los votos. Lo único que hacemos son elementos de transmisión. Es que estén tranquilos los españoles, que Indra no va a impactar en los resultados de las elecciones del 23 de julio.
Estos y otros asuntos a partir de las 2 de la tarde.
Estaremos pendientes a ese informativo a las 2, pero antes hay que contar todas las noticias del deporte en el partido de la una de Onda Madrid. Thank you. La pretemporada se cobra su primera víctima en el Real Madrid. Parte médico de Dani Ceballos tiene una lesión en el bíceps femoral derecho con un tiempo estimado de baja de 1.5 meses, es decir, que se va a perder la gira americana. La buena noticia es que Bellingham progresa adecuadamente de las molestias en su rodilla. Ayer se le vio a tope con el resto del grupo y que el jovencísimo Arda Güler sigue siendo la sensación en estos primeros días de pretemporada. El joven turco habló para los medios del club.
Muchos clubes europeos han mostrado un gran interés por mí, pero cuando uno de ellos es el Real Madrid, el mejor equipo del mundo, la decisión está clara. Quiero entrar en la historia de este club, me gustaría ser una leyenda.
Mbappé en compás de espera, el lunes es la fecha clave para su incorporación a los entrenamientos a las órdenes de Luis Enrique en París, mientras el PSG publica en Francia que teme que tengan un acuerdo ya el jugador con el Real Madrid para la próxima temporada. En el Atlético de Madrid se presenta a la 1:30 en 25 minutos al joven uruguayo Santiago Mourinho. Será después de la doble sesión de la mañana, viaja desde Los Ángeles de San Rafael al Metropolitano y por la tarde de nuevo vuelta al Tajo en una nueva jornada de paliza a las órdenes del profe Ortega. En el Getafe ha hablado el representante de Damián Suárez en medios uruguayos, asegurando que el deseo del jugador es regresar a su país para fichar por el Peñarol. Y en el Rayo Vallecano el nombre propio es el de Jorge de Frutos, cada vez más cerca de convertirse en jugador franjirrojo. El Barcelona acaba de presentar a Íñigo Martínez, que llega desde el Athletic de Bilbao, ha firmado por 2 años y tiene una cláusula de 400 millones de euros. Se muestra satisfecho de ponerse a las órdenes de Xavi Hernández. Creen que van a hacer un gran año.
Desde que jugaba ya les seguíamos, a los que nos gusta el fútbol, esos tipos de jugadores son los que nos fijamos, y la verdad que tenerlo ahora como entrenador, pues con lo que nos puede aportar y enseñar, pues va a ser maravilloso.
Unos que llegan y otros que se van. Emotiva despedida de Pau Torres en el Villarreal. Se marcha con Unai Emery al Aston Villa. Pau es un jugador de cantera porque ha jugado toda su carrera en el submarino amarillo.
Siempre que he jugado con la camiseta del Villarreal, pues lo he intentado hacer de la mejor forma posible. Estoy muy agradecido a la afición, porque desde el primer momento pues he notado su cariño, ¿no? Se han volcado conmigo como jugador y como persona, y estaré eternamente agradecido.
El Leganés pone rumbo a Israel. Mañana jugará amistoso contra el Apoel de Tel Aviv. Viaja el último refuerzo, el centrocampista Julián Chico, y ayer en su presentación el director deportivo Chema Indias reconocía que el mercado va más lento de lo esperado.
Creo que el mercado está siendo muy, muy lento, ¿no? Cada vez, como sabemos, a nivel salarial los clubes cada vez estamos más apretados, ¿no? Cada vez a los clubs tienen intención de firmar jugadores, pero a la vez les cuesta soltarlos, ¿no? Por eso yo creo que hay un tapón ahora mismo, que hasta que no empiecen a moverse algunos equipos en firmar jugadores, no va a haber salidas, ¿no?
Uno de los deseados del Getafe era Pepelu, pero no va a poder ser, porque ayer fichó y fue presentado con el Valencia. Cambia de acera del Levante al conjunto valencianista dirigido por Rubén Baraja. Le preguntaron ayer si él se considera un traidor.
La opinión de la gente, siempre he dicho que me da igual. No me siento traidor, porque el año pasado todos sabíamos la situación del club. No salió como se daba, y este verano ya todo el mundo sabía nuestra situación, mi situación de querer crecer en un proyecto ambicioso, y esta operación salimos ganando todas las partes.
Hablaremos hoy del conflicto, un nuevo conflicto entre la Liga F, Liga Femenina, y el Consejo Superior de Deportes y la Federación. Dicen los clubes que no pueden hacer frente a las pretensiones económicas que le exigen los órganos federativos. Y por cierto, noticia también, Virginia Torrecillas, la ex del Atlético de Madrid, es nueva jugadora del Villarreal. Hoy la cita la tenemos con los chicos de la Sub-19 en las semifinales del Campeonato de Europa que se está disputando en Malta. La selección española juega frente a Italia. José Lana es el seleccionador de la Rojita.
Partidazo entre pues dos de las cuatro mejores selecciones este año Sub-19 de Europa, y eso no es fácil.
La otra semifinal la jugarán Portugal y Noruega. Y en baloncesto la noticia es que Billy Hernán Gómez es nuevo jugador del Barcelona. El Real Madrid tenía esta noche para igualar la oferta, no lo hizo, y por tanto el FC Barcelona ha fichado al jugador madrileño. Darío Brizuela podría ser el siguiente. El Barça pretende pagar la cláusula de rescisión del jugador del Unicaja de Málaga. Y en el Tour de Francia, ayer cuarta victoria de etapa de 11 que llevamos para el belga Jasper Philipsen. Hoy nueva jornada de media montaña como aperitivo de los Alpes que arrancan el próximo viernes. No hubo cambios en la general, sigue liderada por Vingegaard, segundo Pogachar, el mejor español Carlos Rodríguez es cuarto a 1.42 del podio y quinto Pello Bilbao, el ganador de la etapa de antes de ayer en el Tour de Francia, quinto como decimos a 1.54 de Hitley, que ocupa la tercera plaza. 10 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2.
La verdad que lo necesitaba. He empezado bastante nervioso. Hasta el final del primer set no he sabido cómo controlar esos nervios, esas emociones. Y bueno, he estado luchando internamente conmigo mismo para intentar mejorar. Y hasta el final del primer set no lo he conseguido. Y la verdad que ese grito me ha ayudado, ¿no? a soltar todos los nervios, a cambiar un poquito el juego y sobre todo disfrutar, que al final para mí es la clave de todo.
Carlos Alcaraz impresiona a Holger Rune. Ayer conseguía ganar después de ese grito, quitarse la presión en el primer set que se fue al tiebreak 7-3. 6-4 y 6-4 terminó ganando los dos siguientes. Va a disputar este viernes su primera semifinal en Wimbledon contra el ruso Daniel Medvedev. Alcaraz gritó de rabia al apuntarse ese importantísimo set al que a la postre le terminó decidiendo el partido. Rune, un gran restador, fue incapaz de hacerle ninguna rotura de saque y Carlitos triplicó los aciertos a los errores no forzados. Se liberó con ese grito, como decíamos, y terminó consiguió meterse en las semifinales del torneo de Wimbledon. El más joven desde que lo hiciera en 2007, Novak Djokovic, y el octavo español en conseguirlo. Ojo a Medvedev porque va a llegar bastante más cansado al partido de semifinales. Pasó apuros contra el americano Eubanks, un partido que se decidió en 5 sets. Llegó a perder 2-1 y en el cuarto set le tocó remontada. Al final, el ruso, que ya se ha medido a Alcaraz este año, fue precisamente Carlos Alcaraz, el verdugo en la final de Indian Wells, pues va a protagonizar una de esas semifinales mañana en Roland Garros. Ya conocemos además la hora de partido. En principio va a ser en el segundo turno de la pista central, es decir, que primero se va a jugar la final entre Djokovic y Sinner y después a continuación se jugará esta final. En torno a las 4:30 de la tarde será el inicio. Un Carlitos Alcaraz absolutamente imparable en este torneo de Wimbledon y que ya le hemos escuchado en la portada del programa, se cree absolutamente capaz de todo. Como decimos, semifinalista más joven después de Novak Djokovic, el séptimo español de la historia en llegar hasta la ronda gala tras Rafa Nadal, Manolo Santana, Manuel Alonso Aceiraga, Roberto Bautista, Andrés Gimeno y Manuel Orantes. Enseguida vamos a estar en conexión en Londres. Teníamos preparada una intervención con el corresponsal del país. Tenemos algún problemilla en el teléfono, pero lo estamos subsanando. Enseguida vamos a estar con él para que nos cuente de primera mano qué ambiente se está sintiendo en Londres, cómo lo están viviendo y si ve precisamente a Carlos Alcaraz, el que ha visto todo el torneo londinense del tenista murciano como posible ganador de su primer Wimbledon. Tenemos ya comunicación con Alex Ciriza, corresponsal del país. Alex, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que teníamos ahí el problema, se nos había olvidado el prefijo, que es muy importante cuando uno está fuera de España y está en Londres. ¿Qué tal? ¿Cómo
fundamental,
estás?
Y con el Brexit todavía un poquito más. Bien, bien, aquí estamos entrando ya en la recta final del torneo, ya en la zona caliente, y la verdad es que bonito, encantado de estar aquí porque este torneo es muy especial, la verdad.
Desde luego. Bueno, has sido testigo de todos los partidos de Carlos Alcaraz en el torneo, pero bueno, ayer ante Holger le tocó sufrir, ya lo hemos escuchado en ese primer set, en el tie break, ese grito que al final rompía con, y lo reconocía él, ¿no? Que había empezado con nervios y luego pues se deshizo fácilmente en los dos siguientes ante el joven Rune. Y bueno, pues Alcaraz que sigue mostrando prácticamente su imbatibilidad y su confianza en sí mismo.
Sí, sí, tal cual. Bueno, a veces olvidamos o se nos olvida un poquito a veces que no deja de tener, Carlos no deja de tener 20, solo 20 años, con lo cual, bueno, es verdad que tiene muchísimo aplomo, que sabe manejar las situaciones probablemente como ningún otro jugador joven, pero también es de carne y hueso y también los nervios van por dentro, no los enseña porque al final no debe, pero evidentemente está nervioso y la verdad es que, bueno, de momento hasta ahora la verdad es que ha hecho un torneo no voy a decir impecable porque creo que el juego todavía podía haber sido todavía mejor, pero desde luego ha sabido manejar muy bien todas las situaciones complicadas que tuvo, ese set que cedió contra Jerry, el set que perdió después contra Berrettini, y sobre todo, pues bueno, ha exhibido esa virtud que tienen los grandes jugadores, que es ir de menos a más en los momentos importantes cuando hay que elevar el nivel. Carlos está haciéndolo y la verdad es que desde luego ayer fue el partido más completo, está haciendo pues bueno un torneo muy muy bueno a partir del saque, está seguro, muy poquitos errores. La verdad es que hasta ahora una nota, yo le daría una nota elevada, una nota alta y vamos a ver qué ocurre ahora.
Y sobre todo lo que tú dices, la calidad técnica está demostrada, ¿no? Es muy bueno, es muy buen tenista, pero sobre todo esa capacidad y esa fortaleza mental de no venirse abajo en los momentos críticos. El set, por ejemplo, contra Berrettini lo hizo, ayer en el tiebreak lo volvió a hacer. Es la clave, ¿no?, para pasar a ser diferencial ahora en lo que queda en el torneo ante dos grandes como Medvedev y supuestamente Djokovic.
Sin duda, sin duda. Bueno, al final, bueno, lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, pero al final la mente es un punto absolutamente clave, un factor absolutamente diferencial en esto del tenis, quizá más que incluso que en otros deportes, ¿no?, porque al final las fuerzas están muy muy equilibradas y todo depende, como quien dice, de centímetros. Y la verdad es que en ese sentido, bueno, es lo que comentaba ayer el propio Carlos, ¿no?, lo que nos decía. Al final la diferencia entre los buenos y los mejores está ahí, ¿no?, en saber en esos momentos responder o mantener un poquito la calma, en ofrecer tu mejor rendimiento en el instante un poco crítico de los partidos, y él desde luego pues bueno lo tiene más que de sobra y insisto, solo tiene 20 años y ya está demostrando que está hecho otra pasta. Ahora es verdad que bueno, se avecinan dos rivales, digámoslo así, que todavía son de una talla superior a los que ha tenido hasta ahora. Bueno, Medvedev es verdad que tampoco es un especialista, ni mucho menos en césped. Para mí, particularmente, yo creo que es un partido que es una verdadera incógnita, porque no sé por dónde va a salir o cómo puede reaccionar el ruso. Y luego estaría, desde luego, la prueba de Djokovic. Igual es adelantarnos mucho, pero en el caso de que llegue a la final y de que gane también Djokovic, porque Djokovic tiene que jugar con Sinner y tampoco creo que vaya a ser un partido fácil, la verdad es que, desde luego, la prueba mental de Nole sería máxima, y sobre todo teniendo en cuenta lo que sucedió hace un mes prácticamente en París, entre ambos en las semifinales.
Pero en esa semifinal quería preguntarte precisamente por ese tema. Tampoco Djokovic, hasta que se lesiona a Carlos Alcaraz, se mostró muy superior al español. O sea, es la última referencia que tenemos. Ganó Djokovic porque al final se retira Alcaraz. O sea, es posible que pueda ganar a Djokovic en una supuesta final. O sea, no es nada descartable. Y luego también te quería preguntar, en el cara a cara, tú que le has visto en la rueda de prensa, se sienta allí y suelta que se ve capaz absolutamente de todo, que se puede interpretar quizás como un puntito de soberbia o al revés, o estar tan convencido de sí mismo y de sus posibilidades que da igual lo que pase, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que desde fuera puede impactar el discurso a veces de Carlos, ¿no? Esa especie de esa autoconfianza que transmite, incluso, pues bueno, de forma escrita todavía impacta todavía más, ¿no? Pero yo creo que en el fondo se agradece, nosotros como periodistas agradecemos que cuando le preguntas a alguien, pues bueno, no se ande con rodeos, ¿no? Y verdaderamente, pues el chico tiene la edad que tiene, pero abiertamente pues reconoce que se ve porque lo ve él y lo vemos, pues, bueno, todos los que estamos un poco metidos en esto, la verdad es que se ve a nivel de tenis, y respondiendo un poco al hilo de lo que me preguntabas primero, el nivel de tenis lo tiene, por supuesto que tiene el nivel de tenis para ganar el torneo. Creo que es importante también verbalizarlo, porque al final el tenis es un deporte que no solo se juega en la pista, sino que se juega mucho fuera de la pista, digámoslo así, que los partidos y los torneos se empiezan a ganar o a jugar en la sala de conferencias. Y en ese sentido, Carlos lo reconoce abiertamente. El tenis lo tiene, lo dice él, lo vemos todo. Luego, lo que pueda suceder, que pueda perder, pues puede suceder. Pero desde luego que el juego ahora mismo yo creo que está a un nivel muy elevado. Uh-huh. Ahora bien, Wimbledon, hablar de Djokovic en Wimbledon son palabras mayores. El nivel de este hombre es elevadísimo y yo creo que ya estamos hablando de algo pues, bueno, mucho más importante. No lo sé, creo que a ver, la referencia de París es importante. Ahí es verdad que al final se demostró, ¿no?, la diferencia, pues bueno, el salto mental que hay entre uno y otro, ¿no? Todavía es verdad que Carlos es muy fuerte, pero Djokovic al final no deja de ser un hombre que ha ganado 23 grandes, que ha jugado muchísimas finales, y Carlos desde luego que estuvo de tú a tú en París. Pero también es cierto que Carlos, y me parece que hay que hacer la precisión, no se lesionó de forma casual. A Carlos, digámoslo así, que lo lesiona Djokovic con su juego, porque Djokovic supo jugar perfectamente, leer muy bien la situación y le condujo hacia esta situación de estrés mental en los peloteos y en los intercambios, que al final Carlos acabó lesionándose. Con lo cual, bueno, vamos a ver, el juego lo tiene. Ahora tiene que demostrar si ha aprendido esa lección mental que recibió en París.
Bueno, estamos hablando ya de esa hipotética final, pero antes hay que ganar, como decimos, al ruso Medvedev, que uh-huh. viene de pasarlo uh-huh. muy mal ayer ante Eubanks, fue uh-huh. perdiendo incluso uh-huh. 2-1, en el cuarto sí. set se tambaleó. Desde luego va a llegar sí. bastante más cansado que Carlos a la semifinal uh-huh. de mañana, y el precedente sí. de momento, el único que tenemos este año es la final de Indian Wells, que ganó Carlitos Alcaraz a Medvedev.
Sí, bueno, es verdad que es verdad que es otro contexto, es un contexto de cemento.
Aunque Medvedev le ganó en Wimbledon el año pasado, creo.
Sí, le ganó hace un par de años. Hace 2 años le ganó a Carlos aquí. Bueno, es verdad que era otro momento, porque sí. al final ese Carlos era un Carlos que todavía estaba descubriendo muchas cosas. Acababa de meter un poco, como quien dice, el pie en el circuito. Y ese día el propio Carlos ya le jugó muy bien, bueno, salió a aplaudir de la central, y en ese momento Medvedev, digamos así, que estaba en un momento pues bueno muy bueno, y la gente supo valorar lo que hizo Carlos. Bueno, ahora tenemos la referencia más cercana de Indian Wells, y ese día en esa final no hubo color. Carlos, digamos así, que lo devoró completamente de principio a fin. Bueno, también es una referencia un poco engañosa. Esto es un contexto, o sea, jugar en hierba es completamente diferente, con lo cual a mí me parece que es una referencia, pero es una referencia un poco ficticia. Es verdad que ahí mentalmente el propio Medvedev reconoció que salió muy aturdido de ese partido, porque la verdad es que Carlos le pasó por encima. Ahora vamos a ver, para mí es una incógnita, sé cómo va a jugar Carlos y sé que Carlos va a responder, pero no sé cómo va a reaccionar Medvedev. Es un jugador que es un especialista, es muy 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 bueno en cemento, pero ya sabemos que el resto de las superficies no le gustan excesivamente, desde luego la tierra no le gusta nada, y aún así este año fue capaz de ganar en Roma. Vamos a ver, en la hierba tampoco es ningún especialista, pero una de las grandes virtudes de Medvedev es que sabe encontrar soluciones donde no las hay. Entonces, bueno, luego también es un jugador que depende mucho de su voluntad. Tiene que querer. Si ahora se ha puesto entre ceja y ceja que quiere ganar, o quiere hacer algo importante, o que quiere superar el reto de un poco de vengarse la derrota de Indian Wells con Alcaraz, pues bueno, podemos esperar un nivel elevado. No lo sé, para mí la verdad es que es una incógnita.
Uh-huh. Alex, y ya por último, tú que sigues Alcaraz y sigues los grandes uh-huh. torneos con el diario El País, supongo uh-huh. que también empezáis entre la prensa a sentir el respeto que Carlos Alcaraz ya tiene en el circuito entre sus rivales, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Esa vitola de jugador que muchas veces lo tenía también Rafa Nadal, ¿no? Que con desenfundar uh-huh. la raqueta ya impone cierto respeto a los rivales, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Yo creo que Carlos se ha ganado por derecho propio ya esa vitola de favorito, ¿no? Y la verdad es que en el momento en que alguien, aquí un jugador, otro rival, sabe que se tiene que cruzar con él a partir de los sorteos, yo creo que desde luego se llevan un buen disgusto. No sé, tiene esa especie de ese aura, ese algo especial que le hace ser muy 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 dominante. Luego tiene un tipo de juego, un tipo de tenis que es tremendamente dominante, y eso lo saben los demás. El otro día el propio Sinner le decían, oye, tú has hecho historia esta vez, siendo el más joven que accede a las semifinales, y dijo, enseguida él corrigió al entrevistado y le dijo, sí, sí, pero bueno, Carlos juega luego y Carlos nos está pasando a todos por encima.
Sí, sí, seré el más joven hasta que gane Carlos, dijo, sí.
Eso es, exacto. Entonces, bueno, pues yo creo que todos saben un poco del potencial que tiene Carlos, sobre todo la gente que, pues bueno, los jugadores y los profesionales, los técnicos saben del potencial que puede llegar a tener y son los primeros que son conscientes de que es un jugador fuera de lo normal, eso está claro.
Y luego esa personalidad que tiene, ¿no? Que yo creo que se mete a la gente en el bolsillo. Creo que la gente en Londres, el público en Londres está muy con él, ¿no? Porque enseguida se gana a la gente con cualquier chascarrillo, cualquier comentario y es muy favorito para el público también.
Bueno, es un chico joven, eso siempre suele gustar en el tenis y luego tiene esa habilidad, ¿no? Esa capacidad para jugar un poco, para meterse un poco en el bolsillo a la gente. Le ocurre aquí en Londres y ocurre prácticamente en todos los estadios. Pero fíjate que a mí me está llamando un poco la atención estos días que estoy viendo un Alcaraz, un Carlos, diría que más serio. Es verdad que es expresivo, que ayer soltó un grito atronador después de ganar el primer set, pero si os fijáis bien en el resto del torneo y el resto de los partidos, yo creo que está siendo la versión más seria de Carlos. Es expresa, sí que celebra, pero de una manera más contenida quizá que en otras ocasiones. No sé si es una cuestión de una orden de equipo, digámoslo así, que le ha dicho el propio Ferrero, oye, no te hagas esas celebraciones dando esos brincos y haciendo estas cosas, porque ahí pierdes energía y demás. Esto me recuerda o nos conduce un poquito a Rafa Nadal, que en su momento también hacía pues, bueno, una serie de expresiones o unas celebraciones o unas maniobras que le decían desde su equipo, oye, para, frena, porque esto parece que no, pero en el tenis cada gesto y cada acción cuenta y estás perdiendo energía. A mí la verdad es que me ha transmitido un poco esa sensación estos días, pero desde luego que sí. Aquí en Londres la verdad es que la gente le adora y sobre todo pues eso, tiene un tipo de tenis tan sumamente espectacular que la gente la verdad es que disfruta mucho con él.
Bueno, mañana será segundo turno de juego después de Djokovic-Sinner. La meteorología, bueno, va a ser en la pista central, así que da igual que llueva, ¿no?
Sí, bueno, da igual desde el punto de vista de que no habrá alteración horaria,
¿no?
Pero es verdad que luego el techo cerrado o el techo abierto, aquí cambia mucho el formato de juego. En formato indoor, me atrevería a decir que a priori, con el techo cerrado, beneficiaría a Medvedev, porque es un jugador que bajo techo es más especialista y juega mejor que Carlos. Pero
¿y amenaza
bueno,
lluvia mañana?
Los pronósticos dicen de momento que va a respetar. Hay algo intermitente a la mañana, pero va a respetar. Pero bueno, aquí en Londres, esto es Londres. Esta mañana hemos salido en camiseta, luego hemos tenido que coger el paraguas y ahora estamos a punto de coger una chaqueta. Sí. O sea que
las cuatro estaciones en el mismo día.
Cada dos horas. El verano de Londres es muy particular. Sí,
bueno, y termino ahora sí, Alex. Quería hacer mención también al libro que publicabas en el mes de mayo, Vamos Rafa. Estamos en verano y siempre es una buena opción leer. ¿Qué va a encontrar la gente en ese Vamos Rafa que publicabas el pasado mes de mayo?
Bueno, pues lo que la gente va a encontrar sobre todo es una experiencia muy muy particular o una mirada muy subjetiva de la carrera de Rafa, ¿no? Al final es bueno, son un poco los 10 años prácticamente que he estado un poco pegado a él, viajando un poco por todo el mundo y sobre todo lo que he pretendido transmitir, pues bueno, más allá de todos los éxitos y de las grandes gestas de Rafa, que todos ya conocemos, es transmitir un poco el perfil o el tipo del personaje que bueno, que también conocemos, pero hay muchas interioridades que quizá no la gente no conoce. Entonces, bueno, yo creo que sobre todo eso, se trata de que sea un libro que vaya un poquito más allá de lo deportivo. Yo creo que es aplicable a muchos aspectos de la vida, que es motivacional, que va dirigida a todo tipo de personas, a todo rango de personas, a gente joven, gente intermedia, gente mayor. Bueno, yo creo que ese es un poco el ánimo del libro y bueno, pues bueno, también decir que participan ahí Tony Nadal, participa, pues bueno, el epílogo lo hace el propio Juan Carlos Unzué, pues bueno, hay un montón de detalles de personas que conocen bien a Rafa o que lo han seguido, que lo admiran y yo creo que puede ser interesante y una buena lectura ahora para el verano.
Y en este año de recuperación de Rafa viene al pelo el título, Vamos Rafa.
Sí, tal cual.
Alex, muchas gracias por estar con nosotros en el partido de la Una de Onda Madrid, por transmitirnos tan de cerca lo que se está viviendo allí en Londres y nada, seguimos en contacto y desde aquí recomendamos esa lectura de Vamos Rafa. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Chao, chao.
El partido de la Una en Onda Madrid.
¿Qué tal tu viaje?
¡Qué morena!
Sí, de unos días en el pantano de San Juan y visité el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Luego que si de compras por Madrid, ver atardecer desde una azotea de Gran Vía.
¿Pero tú cuántas vacaciones tienes?
Como todos, pero en Madrid se aprovechan más.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados, a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo, El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Una y media de la tarde, había que abrir con Carlos Alcaraz, el gran protagonista del deporte en este jueves 13 de julio de 2023, pero hay que contar también la actualidad del resto de equipos en primera división, en segunda, también el fútbol femenino, la selección y la sub-19 que juega hoy el Campeonato de Europa, las semifinales. Empezamos con el Real Madrid. Gabriel Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Contando que se cobra la pretemporada la primera víctima porque tenemos ya un lesionado y va a ser de larga duración. Y medio tiene Ceballos.
Sí, el centrocampista Dani Ceballos, el andaluz, que tiene una lesión en el tendón distal del bíceps femoral derecho. Lo que le va a hacer a Dani Ceballos es perderse entre un mes y mes y medio. Así que veremos, por supuesto, la gira americana descartada. Así que entre mes y mes y medio el centrocampista Dani Ceballos.
Pues nada, se pierde la gira y seguramente el inicio de la Liga Dani Ceballos. Buenas noticias, sin embargo, de Bellingham, que el martes no estuvo con el equipo, estuvo al margen con ese tratamiento específico de la rodilla para ir recuperando su lesión, pero ayer, sin embargo, estuvo a tope con el grupo y está como uno más, el inglés, a las órdenes de Ancelotti.
Sí, Jude Bellingham está a tope, el mediocentro inglés superó todas las pruebas físicas en el entrenamiento de ayer, hoy también se le ha visto en el gimnasio después de estar tocado en la rodilla, por eso el cuerpo técnico también ha incidido en que fortalezca esa rodilla para que no corra ningún peligro. Además, he de decirte, Laura, que es un jugador que contó muchísimo para el Borussia Dortmund, de hecho, en sus tres etapas, en sus tres años en el Borussia Dortmund, solo se perdió 4 partidos por lesión, de hecho en las dos últimas temporadas disputó 40 partidos, siendo el jugador con más minutos en el equipo alemán, y debido a eso, ¿qué pasó? Pues tuvo dolencias físicas en el último tramo de la temporada, por lo que no pudo ir con Inglaterra en los dos últimos partidos de la Eurocopa contra Malta y Macedonia. ¿Y qué fue de aquello? ¿Pudo arrastrarse a lo que tuvo cuando llegó al Real Madrid? Puede ser, pero ahora el jugador Jude Bellingham está a tope y seguramente vaya con la gira americana con el Real Madrid.
Bueno, y se ha hecho viral un gol de Arda Güler en el entrenamiento. Y bueno, el chico sigue apuntando maneras y tratando de convencer a Ancelotti de que no le cedan porque tiene madera para quedarse en el primer equipo a pesar de sus 18 años.
Sí, engancha Arda Güler. Está dejando muy buenos detalles con el Real Madrid. El entrenamiento, ya vimos ese golazo con ruleta incluida. Mucha ilusión la que tiene el jugador turco, que destaca sus referentes y lo bonito que es para jugar con el Real Madrid, con futbolistas de talla mundial al lado de ellos.
Muchos clubes europeos han mostrado un gran interés por mí, pero cuando uno de ellos es el Real Madrid, el mejor equipo del mundo, la decisión está clara. Quiero entrar en la historia de este club, me gustaría ser una leyenda. El Real Madrid ha ganado muchos títulos a lo largo de la historia. He venido al Madrid, un club muy importante para trabajar y evolucionar en mi juego y en mi carrera deportiva. Soy un jugador ofensivo, capaz de marcar goles, dar asistencias, conducir el balón. Recuerdo cuando Rodrigo, Vinicius, Camavinga y Valverde vinieron con 18 años al Real Madrid, los mismos años que tengo yo. Recuerdo muy bien ese momento. Son muy buenos jugadores y ahora son mis compañeros. Algunos de mis ídolos del Madrid han sido Zidane, Özil, Guti. Incluso he tenido la oportunidad de jugar con Özil.
Una leyenda quiere ser este chico que previsiblemente el jugador va a contar para Ancelotti para la gira americana de este verano, así que ahora el turco tendrá que ganarse los minutos jugando en el campo.
Bueno, veremos a ver si sigue desprendiendo tan buenas sensaciones Arda Güler en esta pretemporada. De momento seguimos esperando a los internacionales que se van a incorporar la próxima semana, el día 19 ya para viajar a Estados Unidos, y entre ellos Vinicius, que sigue de vacaciones con sus amigos. Ya vimos ayer a Rodrigo Goes y a Camavinga disfrutando en Río de Janeiro con ellos. Y precisamente Vinicius es protagonista, pero por otra cuestión. El Mundo ha publicado parte de la declaración que Vinicius tuvo ante la jueza en el caso que llevó los insultos racistas del partido entre el Mallorca y el Real Madrid el pasado mes de febrero.
Sí, el 5 de febrero jugó el Real Madrid contra el Mallorca en Somos. Las declaraciones pertenecen al pasado mes de abril y Vinicius se expresó mediante videoconferencia que duró 20 minutos con el juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca.
Un jugador muy importante del equipo, ¿o solamente porque usted es de raza negra?
Por los dos.
¿Por los dos motivos?
Sí.
Bien, usted tiene derecho a pedir una indemnización. ¿Va a querer pedir una indemnización en caso de que se considere perjudicado?
Sí.
Pero a lo mejor la persona que le dice que hace monerías, que hace el mono, no se está, es porque piensa que está haciendo monerías, no porque sea usted de una raza o de otra.
Sí, la gente blanca, no la gente negra. No se puede hacer eso a la gente negra, que se ha afectado mucho en toda la historia de la humanidad.
Es evidente que las monerías no iban porque sea un chaval mono, sino que claro, iba por lo que iba y más refiriéndose al color de su piel. ¿Qué más sobre este tema, Gabriel?
Pues ya entonces la Liga tomó cartas en el asunto con el tema Vinicius. De hecho, la policía detuvo entonces al presunto culpable de estos insultos, que resultó ser un joven de 21 años abonado del Mallorca. Y por lo visto también, según recogen los compañeros del Mundo, Vinicius durante las declaraciones se mostró contrariado y molesto durante su testimonio. Incluso llegó a decir, entre comillas, si hubiera insultado a un compañero o al árbitro, me hubieran expulsado. Así que la denuncia sigue en curso y la Fiscalía de momento no ha realizado un informe concluyente.
Bueno, y por último hablamos un día más de Kylian Mbappé. Hay que contar algo sobre el francés, o de momento nada nuevo desde Francia.
Pues nada, sigue siendo el tema del verano. El Real Madrid sigue a la espera de lo que haga el delantero francés. Mbappé, que sigue enzarzado con su club, ya que el futbolista quiere continuar un año más en el Paris Saint-Germain para así marcharse libre el año que viene al Real Madrid. El club parisino cree que tiene un preacuerdo con el Real Madrid, por lo que le ha puesto precio. El problema con él es que Mbappé quiere cobrar la prima por quedarse un año más, que asciende a 80 millones de euros, y el PSG no quiere porque tendría que pagarles eso y luego marcharse libre, dejando así un agujero supuestamente enorme, Laura.
Comes 37 minutos sobre la una de la tarde, el directo manda, este es un programa vivo y nos marchamos hasta el Metropolitano porque está empezando ahora mismo la comparecencia de Santiago Mourinho, el jugador, uno de los refuerzos del Atlético de Madrid esta temporada, el joven uruguayo de tan solo 21 años. Escuchamos a Enrique Cerezo, al presidente del Atlético.
Habrás podido comprobar en estos primeros días cómo la exigencia en cada entrenamiento es máxima, como lo es también el compromiso de todos los que formamos parte del club. Ese es el camino para conseguir nuevos logros que engrandezcan nuestra gran historia desde hace ya 120 años. Santiago, bienvenido al Atlético de Madrid. Aquí vas a pasar unos años felices. Sabemos de tu valía y sabemos que vas a triunfar aquí. Bienvenido y un fuerte abrazo para Santiago Mourinho.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un joven jugador uruguayo que veremos a ver si convence a Simeone o no, aunque la idea en principio es que salga cedido esta temporada.
Ya veremos, tiene 21 años, es verdad que es su primera salida fuera de Uruguay, de ese Racing de Montevideo. Juega de central, ha firmado 5 años, es decir, un contrato largo, y ahora tendrá que demostrar en esta pretemporada Diego Pablo Simeone si puede contar con él en primera división o va a ser cedido, que seguramente será lo que suceda.
Seguimos escuchando desde esa sala de prensa del Metropolitano.
Estas primeras horas, estos primeros días de Santi Mourinho en nuestro Atlético de Madrid.
Le ponen un vídeo ahora de sus mejores momentos, seguramente suele ser lo habitual.
En los entrenamientos, imagino.
En su carrera y en los entrenamientos, lo poquito que ha dado de sí. Enseguida volvemos cuando hable el jugador y mientras vamos contando, Bonilla, la última hora del conjunto rojiblanco. Doble sesión esta mañana y se ha venido corriendo Mourinho para ser presentado.
Sí, antes de la tercera, porque hoy en triple sesión va a entrenar el Atlético de Madrid con la fresca. Lo ha hecho el conjunto rojiblanco. Pasada las 7:30 estaban los jugadores de Simeone en el campo de entrenamiento, sin Barrios ni Llorente, ambos lesionados con molestias musculares. Y Jiménez hizo gran parte de la sesión con el grupo, así que es una también buena noticia para el técnico argentino. Madrugón, trabajo físico en la primera de las 3 sesiones de trabajo que te digo que tienen programadas para el día de hoy los jugadores colchoneros.
En el mercado de fichajes ya veníamos hablando de ese centrocampista del Tottenham que parece que puede ser una de las opciones más claras ahora mismo del Atlético de Madrid, al menos es muy del gusto del Cholo Simeone.
Sí, según los compañeros del diario Marca y después de aquella cena con el Cochinillo en Segovia, se quedaron Andrea Berta, Miguel Ángel Gilmarín y Diego Pablo Simeone reunidos y sobre la mesa les pusieron 4 nombres, el de Berratti, el de Amrabat, el de Højbjerg y el de Zubimendi como posibles jugadores del Atlético de Madrid. Evidentemente yo creo que hay algunos que es casi imposible que el Atlético de Madrid pueda contar con ellos a la temporada que viene. El Tottenham, si está dispuesto a negociar por Højbjerg, el futbolista danés, gusta al Atlético de Madrid y depende de lo que pida el conjunto londinense, pues Højbjerg podría convertirse en nuevo mediocentro del cuadro colchonero.
Bueno, pues es el nombre propio en esa posible terna de llegadas en el Atlético de Madrid. Parece que ya sí empieza el turno de preguntas para Santiago Mourinho, así que vamos a volver a esa sala de prensa para escuchar al jugador uruguayo.
Lo haces al Club Atlético de Madrid. ¿Qué significa para ti este momento?
Bueno, primero que nada, darle las gracias al presidente por la presentación y a todos los que están acá. Y nada, la verdad que para mí llegar a Europa a un equipo tan grande como lo es el Atlético de Madrid, la verdad que te llena de emoción, te llena de orgullo, pero con las ganas de triunfar y dejar mi nombre plasmado en el club.
Pues vas a tener todo el cariño de los aficionados rojiblancos, como hoy tenemos aquí en nuestro auditorio. Y además, no estás solo porque vamos a invitar a nuestro escenario a un representante de nuestras leyendas que también quiere darte la bienvenida de forma personal. Vamos a recibir a Julio Orozco. Una de las grandes leyendas de nuestro Club Atlético.
Bueno,
de Madrid,
pues ahí también ahora recibimiento de las grandes leyendas, como suele ser habitual. Terminamos con este mercado de fichajes. Bonilla, vamos salpicando esa información con las posibles salidas. Renan Lodi cada vez más cerca de la Liga Francesa.
Sí, del Olympique de Marsella. Está prácticamente cerrado por el conjunto francés. El Olympique de Marsella no llega, pero se aproxima mucho a los 20 millones de euros que pedía el Atlético de Madrid por el lateral brasileño. Así que Renan Lodi está viviendo los últimos días, las últimas horas como jugador del Atlético de Madrid y acompañará a Condogbia en el Olympique de Marsella desde la temporada que viene. Y ojo con Joao Félix, y según los compañeros del diario Marca, la oferta que tiene el Atlético de Madrid hoy sobre la mesa es del Aston Villa, pero recordemos que el Aston Villa no va a jugar Liga de Campeones la próxima temporada, así que veremos si definitivamente puede ser un club en el que pueda recalar el futbolista portugués.
Seguimos avanzando temas y hablamos de la actualidad del Getafe. Elena Caso, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y ojo, porque llegan noticias desde Uruguay. El representante de Damián Suárez, jugador del Getafe, defensa del Getafe, y que tiene un largo historial ya en el conjunto azulón, ha declarado en un medio allí en Uruguay que el jugador está loco por salir a su país y fichar por el Peñarol.
Sí, el lateral es uno de los fijos del equipo. Llegó en 2015 y desde entonces ha jugado más de 300 partidos. Como decía, su representante se ha reunido con el presidente del Peñarol uruguayo. Asegura que el jugador del Getafe está deseando salir, que quiere volver a su país, que quiere jugar en ese equipo y que ya estarían tratando con el Getafe su salida del club.
¿Qué más contamos del conjunto azulón?
Pues que llevan 4 días entrenando en la costa. El equipo continúa la pretemporada en la playa de Oliva, preparando el primer amistoso de mañana frente al Bradford City, allí en Oliva, a las 7 de la tarde. Los azulones han tenido una gran carga de trabajo desde el inicio del stage para abordar a estos muy importantes, y los tres nuevos, Fuzato, Altimira y Lozano, ya empiezan a notar lo que significa ser jugador del Getafe.
En el Rayo Vallecano el nombre propio es el de Jorge de Frutos.
Sí, parece que está muy cerca de fichar por el Rayo Vallecano. El Levante necesita vender porque existe la sombra de un posible descenso administrativo a Primera Ref. Podría fichar en torno a los 7-8 millones por el Rayo Vallecano. De hecho, preguntado Francisco hace poco por el jugador, dice que le encanta, que es de su gusto, pero que a día de hoy, en ese mismo momento, era jugador del Levante.
¿Algo más?
Que ya sabemos que van a tener un primer amistoso, será contra el Panathinaikos en Grecia el próximo martes a las 9.
Volvemos, ahora sí parece que ya es turno de preguntas para Santiago Mourinho, jugador del Atlético de Madrid, en su presentación.
Dices, o has dicho en repetidas ocasiones, que dar el salto a Europa es difícil desde América. Jiménez es una de las referencias para ti en eso. Y él directamente cuando vino no quiso salir cedido la primera temporada, se quedó trabajando con el primer equipo desde el principio y ya en la segunda empezó a ser titular y a destacar en el Atleti. Más allá de tu admiración por él, que sé que tienes mucha, ¿crees que deberías quedarte en la primera plantilla como hizo él? ¿O podrías seguir tu camino saliendo cedido a algún equipo de primera o segunda división?
Bueno, muchas gracias por darme la bienvenida. Yo estoy haciendo la pretemporada, estoy enfocado en eso. Es lo que es mi objetivo ahora, hacer la pretemporada, y bueno, espero que después lo vayan a decidir la dirigencia, pero yo estoy tranquilo y enfocado haciendo la pretemporada, que después lo van a decidir ellos.
¿Qué tal, Santiago? Miguel Martín Talavera, de la cadena SER. Quería preguntarte, evidentemente, unas cosas es cómo se cuentan y cómo se viven. ¿Cómo han sido tus primeros días como jugador del Atlético de Madrid? ¿Cómo te imaginabas este club? ¿Cómo te imaginabas entrenar día a día con esos compañeros? Gracias.
Bueno, la verdad que imaginármelo como es, no me lo imaginaba. La verdad que me encontré con algo muy lindo, un club muy lindo, un grupo muy hermoso que me dio la bienvenida y la verdad que estoy muy contento de estar acá. Y nada, estoy por ahí.
¿Qué tal, Santiago? Bienvenido, José Luis Guerrero, de Relevo. Bueno, lo primero, te quería hacer como dos pequeñas preguntas. Primero, ¿cómo te llaman tus compañeros o cómo te gusta que te llamen? Mourinho, Santi, Mou. Y lo segundo, ¿qué tal la preparación física con el profe Ortega y qué pensaste con la primera vez que subiste esa rampa?
Bueno, me gusta más que me digan Mou, ya lo tengo asimilado ya desde Uruguay. Pero nada, la verdad que es una pretemporada dura, con exigencia, pero creo que es ahora donde se puede trabajar así, porque después en el resto de la temporada ya con partidos es difícil. Y la rampa no es, parece, pero no es tan dura.
La rampa del profe Ortega, protagonista en esta presentación. Más cosas en el partido de la una. Abrimos capítulo de selecciones porque la sub-19 juega hoy el Campeonato de Europa, las semifinales, Gabriel, con la intención de llegar a la final y ojalá poder quitarnos esa espinita que nos dejó la sub-21 de Santi Denia.
Sí, ese resquemor con ese penalti al final fallado por Abel Ruiz. España sub-19 juega mañana contra Italia en las semifinales del Europeo sub-19, celebrado en Malta en el estadio Takali. Juega España contra Italia. Los jugadores Miguel Ángel y Félix Garreta señalan que va a ser un partido complicado, pero que hay confianza para pasar a la final.
Sabemos que es un equipo muy, muy fuerte, trabaja muy defensivamente y juega muy bien al balón, y nosotros hacer lo que vinimos haciendo, estar con balón y concentrado atrás y intentar conseguir la victoria.
Es un partido guapo, seguro que será entretenido, pero yo creo que tenemos posibilidades de pasar.
Recordemos que España pasó como primera de grupo con 7 puntos, haciendo 7 goles a favor y solo recibieron 1 en contra, y que en caso de vencer a Italia se mediría en la final a Portugal, que ha dominado su grupo con 9 puntos, o a Noruega, con la que ya se enfrentó en fase de grupos y empató a 0. Así que mañana a las 9, España-Italia sub-19.
Ocho días, vamos quitando hojas del calendario para el debut de España contra Costa Rica en el Mundial de Fútbol Femenino. Elena Castro, Alexia Putellas, es el nombre propio en esta selección porque lleva varios días sin entrenar, han saltado las alarmas, pero ella misma se ha encargado de tranquilizar a la gente.
Lleva sin entrenar con el equipo desde que aterrizaron en Nueva Zelanda. A una semana de ese estreno mundialista, su estado físico es una cuestión muy importante para el equipo, pero todo apunta a que es por precaución o que no se quieren arriesgar, porque recordemos que viene de una lesión de larga duración, que se rompió el ligamento cruzado anterior. Sí que es verdad que disputó minutos, fue titular tanto en el partido contra Dinamarca como en el partido contra Panamá, amistosos, pero no terminó los encuentros. Se está teniendo cuidado con la dos veces Balón de Oro, quien ella misma se ha encargado de lanzar un mensaje tranquilizador en sus redes sociales con una foto de ella con un balón diciendo "encendiendo motores en Nueva Zelanda". Así que veremos si está disponible. En principio no jugará el partido de este viernes, un partido de entrenamiento como lo denominan desde la federación, contra Vietnam, esperando para ese debut mundialista el viernes 21 contra Costa Rica.
La última hora de la selección española de fútbol y la última hora del mercado de fichajes pasa por el nombre de Virginia Torrecillas, la que ha sido jugadora del Atlético de Madrid un montón de años, es nueva jugadora del Villarreal.
Quiero volver a disfrutar como la niña que fui y demostrar a todo el mundo el fútbol que tengo en mis gotas. Nos vemos en el Ministadi, en Naván.
Y no dejamos de hablar de fútbol femenino porque hay que hablar de un nuevo conflicto entre la Liga F y la Federación y el Consejo Superior de Deportes. ¿Qué está ocurriendo? Ayer tuvimos la oportunidad de charlar con la presidenta de la Liga F y Gonzalo Fontana ha recogido lo mejor de esas declaraciones. Gonzalo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. Efectivamente, la disconformidad de la Liga F con relación a la aprobación por parte del CSD de las últimas medidas de la Federación sigue vigente y las últimas declaraciones de la presidenta, que es Beatriz Álvarez, aumenta las tensiones. Uno de los principales aspectos que no cuadran a la Liga F es la petición de solidaridad por parte de la Liga a la hora de inyectar capital en el fútbol base, teniendo en cuenta los ingresos que tiene la propia Liga. Esto comentaba la presidenta sobre la solidaridad.
Generamos con nuestro producto ahora mismo está generando unos 15 millones de euros frente a una institución que tiene unos 400. Hombre, el concepto de solidaridad del pobre hacia el rico, aplicar analogía como ocurre en el masculino, que genera 2.000 millones de ingresos en derechos audiovisuales y que puede tener lógica que inyecte al fútbol base, ¿no?, a través de la federación para promoción del fútbol base.
Sí, otro de los apartados que alejan ambas partes es la falta de independencia que alega que tiene la Liga F en términos de acuerdos comerciales debido a que las condiciones actuales le obligan a estar bajo la aprobación previa de la federación. Esta disconformidad también la dejaba clara en la entrevista la propia Beatriz.
La federación tiene que autorizarnos a llegar a acuerdos con terceras entidades que pertenezcan al estamento de la federación. Es decir, si nosotros tenemos un acuerdo comercial con la Liga, como ocurre, en donde ellos comercializan nuestros activos y nos garantizan un mínimo, que son 42 millones para los próximos 5 años, que no es poca cosa, esto a partir de ahora tendría que autorizarlo la federación.
Los dos últimos aspectos que reclama Beatriz es el acuerdo que tiene la Liga F de acatar aquellos relaciones que mantengan la Liga y la Federación en aspectos que, una vez más, según ella, dudan de la independencia de la propia Liga F. A esto último queda sumar los costes y división del recibo arbitral, donde la presidenta pide en nombre de la Liga una analogía con respecto al fútbol masculino, donde la factura se divide entre ligas y clubes, a diferencia de una liga femenina en la que se remite una única factura a los clubes. Esto comentaba ella.
Y en este caso nosotros pedíamos que se emitieran de esta manera para no ahogar precisamente a los clubes, y la federación, no sé por qué extraño motivo, con la liga masculina le venía bien, con nosotras no le viene bien, y el CSD ha pasado por esto y ha resuelto que es una única factura a los clubes.
Y noticias del baloncesto que tienen que ver a los hermanos Billy Hernán Gómez, que uno está ya en el Barcelona y el otro puede llegar, Elena.
Sí, Billy al final será jugador del Barcelona con un salario neto de más de 2 millones por temporada. Se convertirá en el jugador mejor pagado de España. Firma por 3 temporadas con una más opcional. Finalmente el Madrid no ejerció ese derecho de tanteo como veníamos anunciando que no haría. Y veremos qué pasa con su hermano Juancho, porque su representante acaba de hablar y ha dicho que de momento solo hay interés por parte del FC Barcelona, pero que todo dependerá de la situación de Mirotić, que una vez se resuelva la situación de Mirotić, veremos qué pasa con Juancho. También tiene interés el Barcelona por otro español, en este caso por Darío Brizuela, que tiene contrato con el Unicaja y que estaría dispuesto a pagar su cláusula de 1 millón de euros. Y en eso es en el Barcelona. En el Real Madrid, el asunto Facundo Campazzo, ya han renovado a Rudy, han renovado a Gavi de Gia, han renovado a Sergio Rodríguez. El próximo en venir podría ser Facundo Campazzo, que quiere volver al Madrid, y en las próximas horas eso podría ser verdad.
Y atención a este deporte, ¿sabían que existe el hockey subacuático? Pues sí, tenemos mucha tradición en baloncesto, en fútbol, en balonmano, pero poco conocemos de este deporte, y resulta que la selección española femenina espera lograr el oro en el Mundial que se va a disputar a finales de este mes en Australia.
El hockey, ya sea en su modalidad sobre hielo, en patines o en hierba, se practica en todas partes del mundo. Sin embargo, hay una modalidad que en España solo realizan 22 personas. Se trata del hockey subacuático.
El hockey subacuático es un deporte en apnea que se juega en piscina a una profundidad entre 2 y 3 metros de profundidad, de 12 metros de ancho y 25 de largo. Vamos en apnea, llevamos un material de buceo, un tubo para poder seguir la jugada mientras estás respirando y unas aletas para desplazarnos debajo del agua. Luego llevamos unos gorros de waterpolo para identificar los distintos equipos y el stick, que también puede ser o blanco o negro según el equipo en el que juegues. La pastilla sí que tiene un color bastante llamativo y se identifica fácilmente. Es más difícil verla dentro de toda la maraña de jugadores buscando la misma pastilla. Podría ser un símil como pirañas yendo por comida, pues nosotros somos jugadores yendo por la pastilla.
Clara Martínez Basekorf es la capitana de la selección femenina. Lleva media vida dedicándose a esta disciplina, aunque en realidad en sus inicios lo suyo era la natación.
Natación antes, nadaba en el club de tenis Chamartín en Madrid y mi entrenador fue el que me presentó el deporte, porque lo había empezado a ver con unos amigos suyos, y la verdad es que fue conocer el deporte, respirar el ambiente de ese deporte, conocer a la gente que lo jugaba y enseguida engancharme y creciendo poco a poco. Llevo más de media vida jugando al hockey subacuático.
Al ser un deporte minoritario, Clara y el resto de las jugadoras se enfrentan a varias dificultades.
Es por lo que cualquier deportista compite, pero sí que tenemos esa dificultad detrás de ser un deporte minoritario, y aunque hagamos cargo de la mayoría de los gastos que conlleva el deporte, lo seguimos haciendo pues porque realmente es una vocación y es un amor al deporte.
Para poder entrenar, al haber tan poca gente, los equipos masculinos y femeninos entrenan juntos.
Entrenamos mixto porque los clubes no tienen la suficiente gente como para hacer entrenamientos separados masculinos de femenino, sobre todo separar femenino, nos quedaríamos un poquito más casas, entonces entrenamos mixto y luego competimos separado. Nuestros mundiales, europeos, campeonatos de España sí que tienen su liga masculina y su liga femenina.
En el campeonato de España solo compiten 3 equipos, de Madrid, Barcelona y Sevilla. La madrileña reside a caballo entre Madrid y Barcelona, pero para profesionalizarse se tiene que ir a París.
Juego la liga francesa con un equipo de París, también un poco pues para seguir subiendo el nivel y mejorando y competir a más nivel pues fuera.
Clara compagina competir al máximo nivel con su vida familiar y laboral, todo con la ayuda de su entorno. Pese a ser un deporte minoritario, hay gente que se sigue sumando al hockey subacuático.
Llevamos mucho recorrido ya con este equipo. Muchas de nosotras ya llevamos 3-4 mundiales compitiendo juntas y siempre se busca la forma de traer gente nueva desde abajo, desde mundiales 19 y 24.
Todos atacan, todos defienden. En el hockey subacuático todos son una piña. Una piña que luchará por el mundial. El 22 de julio arranca la competición para las nuestras. Este año las 13 selecciones femeninas se enfrentarán en grupos más reducidos. A España le ha tocado contra Nueva Zelanda, la vigente campeona, y Canadá. La capitana lo tiene claro.
Vamos a por ello.
Pues hasta aquí este partido de la Una de Onda Madrid. Próxima cita con el deporte hoy a las 7:30 en el Enfoque del Deporte con Nacho Aranda. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana vuelve el partido de la Una. Feliz tarde de jueves. Adiós. I can't sleep at night. Once I ran to you, now I'll run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give. El partido de la Una en Onda Madrid.